Estás escuchando Así las cosas.
Hace 400 años, los habitantes de la Ciudad de México creyeron que la ciudad desaparecería. El 10 de junio de 1611 la luna devoró al sol y todo quedó en tinieblas. 9 días después, tembló durante la noche y también en la corrida de toros en honor al virrey. A finales de año la ciudad se cubrió de cenizas, señal de un castigo de Dios. En 1612, murió el virrey García Guerra en un accidente y surgió el rumor de una rebelión de esclavos que terminó en la muerte de 33 personas. Así terminaron los meses del eclipse, de la muerte, del temblor. Conoce más historias como estas en La Ciudad Oculta. 500 años de historia.
Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 11 minutos. A ver, échame ahí unas, lo que tú sabes, mi Memo, lo que tú sabes, lo que tú necesites.
Pocos invitados.
¡Sí, señor!
Se llevan estas fanfarrias.
¿A quién tenemos, Javier Risco?
Está con nosotros esta mañana nuestro admiradísimo Héctor de Mauleón. Él es... Bueno, pues yo creo que uno de los grandes cronistas de la Ciudad de México, pero aparte, por supuesto, periodista especializado en temas de seguridad, también en narcotráfico. Vaya, ahora sí que un periodista 360 grados. Qué gusto que estés con nosotros, querido Héctor. ¿Cómo
muchísimas
estás?
Muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto verlos.
Sí, porque más teníamos un rato de no vernos.
Un rato desde antes de la pandemia.
Desde antes de la pandemia. Pero estás igualito.
No, hombre.
Sí. Lo cual es un gran cumplido. Qué
horror.
Ahora, después de lo de la
pandemia. Dice, qué horror.
Qué horror.
Yo echándole ganas. Dice, yo tantas ganas que le eché. Querido Héctor, tenemos aquí La Ciudad Oculta, 500 años de historias, volumen 3 y 4. Y decíamos hoy desde temprano, bueno, ojalá dé hasta el volumen 12, 13, 14 y 15 porque nos encanta, pero cuéntale un poco a quienes nos escuchan de este proyecto que ya estamos aquí con estos dos volúmenes nuevos.
Pues es un proyecto que comenzó con la publicación en 2018 de los primeros dos volúmenes de La Ciudad Oculta de cara a los 500 años que estaba por cumplir la Ciudad de México de haber sido, digamos, fundada por Hernán Cortés. Tras la caída de Tenochtitlán en 1521, se inicia la demolición de esa vieja ciudad hecha por los mismos vencidos, que ellos tienen que derruir sus templos y sus edificios, y con las mismas piedras se comienza a levantar la nueva ciudad, que es una ciudad hecha de lava petrificada. Uh-huh. Por eso el Tezontle tiene esas tonalidades y esos colores. Uh-huh. Entonces, de cara a los 500 años, yo quería contar o recoger una serie de historias que hubieran ocurrido en la ciudad, que la explicaran, que la expresaran, que la relataran, a partir de sus edificios, a partir de algunas calles, a partir de algunos personajes, a partir de algunos sucesos que quedaron en la memoria y de algunos otros que no quedaron en la memoria, que se han ido borrando, diluyendo, que hay que ir a buscar a los viejos periódicos del siglo XIX en las hemerotecas o en viejos libros de las librerías de donceles que ya no están disponibles, digamos, ¿no?
Uh-huh. A mí me da mucha curiosidad, Héctor, que en las presentaciones, he ido a varias presentaciones de tus libros, y siempre hay personas que te cuentan más historias ocultas. O sea, me encanta porque lo que debería de ser una explicación del libro, tal, se convierten en historias de las personas de, hola, pues yo vivo en tal lugar, te quiero contar esto. Fíjate que ahí vivía un peluquero de Francisco y vas aumentando las historias, ¿no?
Sí,
a partir de
sí,
esto.
Sí, eso es muy, muy impresionante. Bueno, es que las ciudades son obras que se hacen de manera colectiva. Cada generación le agrega un capítulo a la historia de la ciudad y le agrega una memoria. Y cada generación pues trae la memoria de lo que le contaron sus abuelos, de lo que le contaron sus padres, de lo que fue su infancia. Y todo eso se va comunicando. Por eso ya no es posible que haya un cronista de la ciudad como existió, digamos, hasta la vida de Guillermo Tovar y de
Teresa. O como hay lugares más pequeños, digamos, o más acotados.
Sí, no es imposible. Uh-huh. Todo tiene que, se tiene que hacer de esa manera. Hoy hay 16 cronistas en las alcaldías. Que recogen, digamos...
¿Hay algunos?
Cada alcaldía tiene su cronista. Hubo un consejo de la crónica, que fue una gran idea, de repartir eso, pero se ha abandonado eso desde hace años, pero tenía ideas geniales, como por ejemplo, pues grabar los testimonios orales de las personas más viejas de una delegación para que contaran cómo eran las calles de esa colonia cuando llegaron en 1910 o 1920 y las comenzaron a poblar, y algunos de los sucesos culminantes de las delegaciones. Eso está recogido, esos testimonios orales están recogidos en audios. Es maravilloso y ojalá se pudiera seguir haciendo.
Estaría bueno, sí, estaría buenísimo. Oye, Héctor, ¿y qué orden le vas dando, ¿no? Es decir, insisto, aquí tenemos el 3 y el 4, los otros también los tengo por ahí en mi casa y me encantan, porque además no son libros, ahora sí que para leerlos de manera lineal, sino literal, donde lo vayas abriendo te encuentras con alguna historia. Pero ¿cómo vas organizando estos relatos?
No tiene ningún orden, okay. Es como cuando caminas por la ciudad, ya. Cuando vas al centro, uh-huh. Y tú entras por la calle de Madero y encuentras la Torre Latino, que es de 1957, y enfrentito está el Palacio de los Azulejos, que es de 1732, y si sigues adelante está el Templo de San Felipe, que es de la época de Porfirio Díaz, y así puedes ir avanzando, pasando de la época de Iturbide a la época virreinal, a un edificio a donde mataron a Guti Cárdenas en 1932. Uh-huh. Entonces, en el trayecto simplemente de la calle de Madero, de la Torre Latino al Zócalo, atraviesas todas las edades, uh-huh, de México. Encuentras hasta piedras prehispánicas incrustadas en las fachadas de los edificios, o incluso sepultadas, porque cuando le hicieron los cimientos de la Torre Latino, apareció el zoológico de Moctezuma. Ahí se encontraba el lugar donde tenían reunidas todas las especies y todas las aves que maravillaron a los españoles, a los conquistadores, uh-huh, cuando llegaron. Entonces, caminando por esa calle, puedes atravesar toda la historia de la ciudad. Si te metes a todo el centro, pues ya es una cosa inabarcable, es una verdadera locura. Yo tengo un programa de televisión que consiste en caminar por las calles del centro, lo hacemos desde hace 14 años, bueno, de la ciudad entera, pero no se acaba, siempre hay algo que contar, y precisamente por eso que comentaba Risco, mucha gente, a veces andamos con las cámaras en la calle, la gente nos ve, uh-huh, y nos dice, oiga, vengan. Aquí adentro, en esta vecindad, hay una fuente, o hay un túnel, o hay tal historia, y nos empiezan a abrir mundos maravillosos, ¿no?
Oye, lo que nos pasó apenas antier, ¿no, Risco? A ti y a mí, que fuimos a grabar a una casa en Polanco, y cuando salíamos de la casa, sí, me llamó la atención verla en tan buenas condiciones, ¿no? Entonces les pregunto, oigan, ¿y aquí qué más hay en esta casa? No, pues que una agencia de publicidad, que no sé qué. Le digo, está realmente muy bonita, está muy bien conservada. Y entonces estaba ahí, pues, el cuidador, o el velador, o el portero, pues, el que estaba ahí en la entrada. Y entonces nos dice, sí, dice, y esto, como tú dices, luego quieren contar algo, ¿no? Dice, aquí era la embajada de Haití. Hace no sé cuánto tiempo. Y entonces luego, bueno, ya nos empieza a contar ahí la historia de que aparentemente el jardinero hace como 40 años se había enamorado de la esposa del embajador, y luego pues había habido ahí unos asesinatos múltiples, y luego los fantasmas, y luego no sé qué. Y Risco y yo, como ya era de noche, ya estábamos así como diciendo, ya por favor, me estoy muriendo de miedo. Pero es esto, Héctor, que seguramente cuentas, o sea, le rascas tantito a la ciudad y brotan historias.
Para empezar, estamos sobre una ciudad sepultada. ¿No? Los españoles arrasaron lo que había y construyeron encima sus edificios, pero no imaginaron que los mexicas construían edificio tras edificio, tras edificio, tras edificio. O sea, los iban recubriendo cada 52, cada 104 años, se aparecía un edificio sobre el edificio anterior. Entonces ellos arrasaron lo que estaba a la vista, pero dejaron adentro cápsulas del tiempo que hoy llevan 40 años explorando. Entonces tú vas a la esquina de Argentina y Guatemala, en el centro, está tapado con láminas, pero te abren esas láminas y empiezas a bajar a las excavaciones del Templo Mayor, y lo primero que encuentras es el piso porfiriano de una construcción que se levantó a principios del siglo XX, y comienzas a bajar, literalmente a bajar, a descender por tablones, uh-huh, hacia el Templo Mayor, y vas atravesando todas las capas de la ciudad. Llegas a ver las columnas que sostuvieron la casa del primer conquistador que vivió frente al Templo Mayor en 1524, 1525. Y abajo está la zona de contacto de las dos ciudades, sí, y luego los peldaños, sí, del Templo Mayor, etcétera. Entonces, toda la ciudad está cargada de minas con historias. Donde pisas, explota una historia.
¡Ah, me encantó!
Y puedes reconocer, estamos hablando, y seguramente ya lo reconocieron por la voz, con Héctor de Mauleón, cronista de la Ciudad de México, periodista. ¿Puedes reconocer cuando en la actualidad se crea historia, Héctor? Cuando dices, esto que pasó en esta esquina va a va a marcar a esta ciudad? O sea, ¿puedes ir reconociéndolo?
Hay hechos que son que es muy difícil pasar por alto. Cuando comenzó la fase 3, yo salí en unos... esos días estuve saliendo a la calle, la fase 3 por la pandemia, y encontré que la ciudad estaba inquietantemente vacía, con las torres de las oficinas cerradas y apagadas. Al pasar por el segundo piso, pasé por un edificio donde nada más había una luz encendida, donde estaba un hombre en un escritorio leyendo un periódico. Me imagino que era el velador. Todo lo demás estaba apagado y a oscuras. Hice un trámite para poder ver desde la ciudad en el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública que andaba. ¿Se acuerdan que al principio hubo como unos motines en unas tiendas que asaltaron? Y estaban haciendo recorridos y entonces obtuve poder subirme al helicóptero para hacer una crónica desde el aire de la ciudad apagada y vacía. Uh-huh. Y me pareció lo más horrible que había visto en mucho tiempo. Una ciudad vacía es terriblemente inquietante, y en ese momento supe que esto... Que esto que estábamos atravesando iba a quedar en la historia de la ciudad, pero que además se conectaba con otros momentos en los que la ciudad ha quedado vacía. Uh-huh. por otras epidemias, o esa noche que cuenta Ramírez Plancarte en su libro sobre la revolución en la Ciudad de México, cuando avisan, vienen los zapatistas, van a entrar a la ciudad, y ya están las hogueras en el Ajusco, y entonces la ciudad se encierra, porque estaban influenciados por el Imparcial, que decía, pues es el Atila del Sur, Zapata, y estos son unos bárbaros que violan mujeres y matan niños, y cuando entran los zapatistas, la ciudad está cerrada, y está perfectamente cronicado cómo llegan ellos. Entonces, en distintos momentos, la ciudad ha sufrido cosas que la marcan, y esto que nos pasó a nosotros y que pudimos ver, pues queda ahí. Cuando pasas afuera de un hospital y encuentras gente llorando, conectada a tanques de oxígeno, sentadas en sillas de ruedas, esperando una cama, ves esa escena dramática, pues es profundamente demoledor, y sabes que, yo recordé la crónica de Guillermo Prieto de la epidemia de cólera en 1833, cuando encuentra algo semejante a lo que yo estaba viendo. Él entra a una vecindad que está vacía y sale a la calle y encuentra que solamente se escuchan lamentos y llantos y gritos, y se acerca a los templos y ve a la gente que en ese momento el único lugar donde encuentran algún alivio es juntándose en las iglesias a orar. Entonces solamente se oyen rezos y llantos, y hay banderines en las calles, en las casas, que indican que hay un enfermo. Entonces había muchas cosas que permitían trazar cruces o hacer cruces entre momentos de la vida de la ciudad.
Nos llama aquí Oscar Campos de Iztapalapa. Dice, felicitaciones para Héctor de Mauleón. Lo admiro mucho y su programa de tele es una joya. Gracias, Oscar, por llamarnos. Oye, Héctor, a ver, de pronto parecería que hay lugares de la Ciudad de México que hemos visto mucho, a los que volteamos a ver con mucha frecuencia, el Centro Histórico, etcétera, que siempre sorprenden, pero que de alguna manera los hemos mirado mucho. ¿Qué lugares sientes, por ejemplo, de la ciudad que deberíamos de voltear a ver más, que son más interesantes de lo que tal vez tenemos nosotros en el imaginario?
No, es que nosotros tenemos la idea de que la historia está en el centro, pero la ciudad ha seguido avanzando. A mí me sorprendió mucho enterarme o constatar que Las Lomas acaba de cumplir un siglo de existencia. Mira. Entonces, Las Lomas, que nos parece el epítome de la modernidad, por revolucionaria, pues los que crecimos en el siglo XX, era como la parte moderna de la ciudad, pues ya tiene un siglo, entonces ya tiene muchísimas cosas que contar, y efectivamente tiene muchísimas cosas que contar. Hoy que vemos la ciudad repleta de palmeras muertas, vale la pena recordar que el primer lugar donde se sembraron o donde se plantaron fue en Las Lomas, porque estaban tratando de imitar el modelo colonial californiano, y traerse, el modelo completo. Se inaugura en 1922, 1923, cuando gobierna Obregón, y Obregón añora las palmeras de Sonora. Uh-huh. Y entonces permite que la ciudad se llene de palmeras. En todos los lugares donde hay una palmera está un poco el fantasma de Obregón, y está podemos decir, esta colonia surgió como Narvarte, o surgió en 1920, 1930, precisamente por eso. Entonces hay muchísimas maneras de acercarse a la historia de la ciudad, ¿no?
Qué increíble, no sabía lo de las palmeras, está buenísimo. Bueno,
también por ahí anda la sombra de Sheinbaum en el Ahuehuete. Sí, o sea, en ese pobre Ahuehuete.
No,
pero bueno. ¿no? Exactamente. No, es que es increíble de verdad, cómo detrás de todo ahí hay esta historia, digo, como lo dices, en el centro, pero también de cómo vamos ahora dándonos cuenta de las nuevas, de los nuevos lugares en donde vivir en la Ciudad de México, y se va expandiendo esta ciudad. ¿Parará en algún momento, Héctor? O sea, con esta visión histórica que tienes, ¿hay algún momento en el cual se dice, este es el límite de la ciudad?
Fíjate que Manuel Gutiérrez Nájera, en una crónica de finales del siglo XIX que publica en un periódico, se da cuenta de que la ciudad se está moviendo hacia el occidente, hacia el poniente. Uh-huh. Y entonces dice, ya la ciudad no está donde la dejaron los españoles. Está desplazándose por Reforma y le está acompañando el arte, porque están poniendo ya las estatuas de los liberales que hoy vemos. Y dice, se va moviendo hacia Santa Fe, que la espera como una novia vestida de blanco con sus flores, etcétera. Bueno, pues eso...
¿Ya pasó?
Ya pasó, ya lo devoró y ya borramos...
Se acabaron a la novia.
Yo por eso digo que es horrible llegar en avión de día a la Ciudad de México, porque lo que ves es, no te dan ganas de bajarte. Sí. Ves concreto, polvo, todo gris, las barrancas inundadas, los cerros poblados de una manera pavorosa. Cuando llegas de noche es completamente distinto, porque ves el juego de luz y parece que abriste un joyero y sí, todo relumbra.
Hasta emociona, ¿no? Sí, hasta emociona. Sí. Oye, pero ahorita que mencionas lo de Santa Fe, y seguramente pues mucha gente que nos escucha y que tal vez va a Santa Fe o vive en Santa Fe, a los corporativos, eso, nosotros siempre decimos que es como ir a un poquito a la antesala del infierno, tener que subir a esa zona, por el tráfico y por lo mal conectada que está. Pero también recordar lo que es las capas que tiene Santa Fe misma. Es decir, sí, el pueblo originario, sin lugar a dudas, bueno, pero originario no, pero el pueblo de Santa Fe, y si uno le rascara también a esa parte poniente de la ciudad, pues también ahí te brotan historias por todos lados, Héctor.
Sí, bueno, pues ahí está la utopía de Vasco de Quiroga. Así por eso es. Hay una avenida central ahí que uh-huh. se llama Vasco de Quiroga, donde trata de hacer un modelo renacentista de sociedad que no parte del exterminio o del sometimiento de los indígenas, sino es un experimento único el que hace ahí. Desde luego fracasa, lo ensaya también en Michoacán y en Santa Fe, pero desde luego fracasa, pero uno puede todavía recorrer Santa Fe y encontrar las huellas de Vasco de Quiroga, encontrar viejas ermitas, la historia de un ermitaño loco que se fue a encerrar allá, vivía en las soledades de ese lugar, y a partir de ese momento ir tejiendo la historia de la explosión de la ciudad, de sus basureros, del problema de la basura. Claro. Todo eso se levantó sobre lo que era un antiguo basurero, y recordar cómo la primera vez que se inventa el carretón de basura lo inventa el virrey Revillagigedo en una ciudad que olía horrible, que era muy que estaba infectada, que tenía epidemias periódicas, y él dice, hay que recoger esto, porque la gente sacaba los bacines y los echaba en la puerta de su casa, no uh-huh. existía el concepto de la higiene, y él con las nuevas ideas del siglo XVIII llega y dice, tenemos que llevarnos esto, y entonces hace una flotilla de 40 carretones que pasan de noche recorriendo la ciudad y tocando una campana, de ahí viene la campana del camión de la basura, para que la gente salga y eche las inmundicias, que le llamaban, las cubren con una lona y va atravesando la ciudad, esa carga mortífera, hacia las afueras. Uno de los primeros tiraderos de basura estuvo en donde hoy es el metro San Antonio Abad, uh-huh. por ahí iban a tirar las cosas, y otro en un lugar que le llamaban La Viña, que estaba pegadito a la Lagunilla. Cuando la ciudad va creciendo, pues va surgiendo el problema, claro. Hasta que llega a Santa Fe. Sí. Hoy Santa Fe está levantado sobre montañas de basura.
Yo me acuerdo todavía cuando yo estudiaba en la Ibero y se mudó a Santa Fe en el 88, a la mitad de la carrera. Yo arranqué todavía aquí en el sur y luego nos fuimos a Santa Fe. Y a partir de más o menos como las 12 del día, era imposible tomar clase, porque la peste de que venía de los basureros justamente, era imposible tomar clase. Había de veras algunos momentos en donde, cuando pegaba el sol más fuerte, y si había llovido era todavía peor.
Subía el olor.
No, o sea, pero pues te invadía, porque en realidad estaba como enfrente, ¿no? Entonces era de verdad de las cosas más intolerables durante un buen rato, hasta que ya los fueron cubriendo y luego hicieron ahí la Alameda y luego hicieron una serie de cosas, pero sí, yo sí me acuerdo de eso. Oh, bueno. Y bueno, pues sí. Eso lo cuentas.
Ya te imaginarás la cantidad de gente escribiéndonos. Por acá pregunta Gabriel González, dice, ¿le pueden preguntar a Héctor si es cierto que nadie sabe afinar el organillo de los organilleros o fabricarlos? Si ya quedaron más bien los mismos.
No, yo creo que es muy fácil fabricarlos. Lo que pasa es que son objetos que llegaron en 1874 a la Ciudad de México. Maravillaron a la gente el hecho de darle la vuelta a una manivela y escuchar lo que antes tenías que escuchar con una orquesta sinfónica o con un, sí, con un conjunto musical. Creó, fue maravilloso. La gente se reunía precisamente para hacer dos cosas que ya hemos olvidado, que era declamar. Todos era una obligación social declamar poemas, saber poemas y declamarlos. Y lo otro era ejecutar y escuchar música. Estos seres errantes que aparecen por la ciudad se difunden en el Porfiriato. Todavía hay por ahí algunos original que llegaron a finales del siglo XIX y que andan por ahí en la zona de la catedral, etcétera, sonando. Y es una digamos un oficio que se ha ido heredando de padres a hijos. Los secretos los van conociendo los familiares. Sí son objetos en extinción los originales, porque claro, se pueden hacer fácilmente hoy, ¿no?
Sí. Bueno, pues aquí está, básicamente dice Tatiana Cruz Loyola, también aquí en Facebook, dice, encantada escuchando a Héctor de Molón, soy su más fiel seguidor en su programa El Foco. Gracias. Muchísimas gracias. También aquí, por supuesto, otros aplaudiendo en Twitter, y mandamos también besos, abrazos y arrumacos a nuestra querida Beca Duncan, que también por ahí caminan juntos las calles de la Ciudad de México. Y por aquí nos pregunta alguien que no encuentra el tomo 1, que si sí está disponible el tomo 1, ¿sí?
Pues sí.
Debería estar disponible.
Todos deberían están estar.
¿Alguna firma, mi querido Héctor?
Presentaciones.
Vamos a hacer varias presentaciones. Viene una en la Feria de Minería. Uh-huh. Ya está eso apartado, que es por ahí de febrero de del año entrante.
Pero bueno, un gran, ahorita que ya se empiezan a ver, oye, ¿qué vamos a dar en el intercambio? ¿Qué vamos a regalar tal? Gran, la colección del 1 al 4.
Sí, no salgan con la clásica corbata que nadie se va a poner.
Exacto.
No, con el suéter de rombitos que tienen ahí guardado. No salgan con eso. No. O sea, de verdad, aquí se los decimos de todo corazón. No hagan el ridículo con el peluchito de no sé
exacto
dónde. No, de verdad, esta colección de Héctor de Mauleón, La Ciudad Oculta, ya son 4 los tomos. De verdad.
Es espectacular.
Es espectacular. Esto sí es un buen regalo. Guarden, por favor, el peluchito. Pero bueno, Héctor, te queremos, te admiramos mucho. Muchísimo, gracias
igual,
por haber
igual,
venido aquí a la
gracias
cabina.
Gracias, les agradezco muchísimo. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, querido Héctor.